Ahí estaban los de Salta con Palmeras, un clásico del folclore argentino. En un rato seguimos con esto porque creo que ya se restableció la comunicación.
Sí, la tercera es la vencida. En el mundo de las comunicaciones estamos incomunicados, ministro. Vamos a probar una vez más, ¿le parece?
Sí, acá nos detuvimos, que creo que no tendremos problemas.
Usted dijo...
Le decía que la gente ha recibido, sí, nosotros también vimos en las redes sociales algunos de estos recibos, y justamente vamos a tratar de establecer quiénes son los responsables, o si esto es un malentendido administrativo, un error administrativo, si tiene intencionalidad hacia el director del hospital, que es una persona que hace muy poco tiempo... está en sus funciones y que obviamente probablemente no tenga todo el conocimiento de cómo venía funcionando ese hospital o cómo debiera funcionar.
¿Usted cree que puede ser una cama para el director del hospital? ¿Cama? Se lo digo así literalmente, que le están haciendo una trampa.
Yo no descarto ni confirmo ninguna de las teorías. Vamos a establecer quiénes son los responsables y obviamente actuar en consecuencia. No es una investigación que va a iniciarse hoy y va a terminar en 24 horas. Esto merece una auditoría del sistema de arancelamiento a nivel central, que ya está establecida que se va a hacer la semana que viene, en sucesivas etapas. Y obviamente es un hospital que viene siendo observado desde hace un tiempo por cuestiones justamente que hacen a la transparencia de los procesos, porque tiene un flujo muy importante de las empresas de la zona, de las empresas madereras de la zona y que colaboran permanentemente con el hospital. Pero repito el concepto que tiene que quedar claro. El concepto de gratuidad que establece la ley provincial de salud es muy claro, muy específico en ese sentido. Y obviamente nosotros tenemos a nivel de salud pública instrumentos que nos permiten el cobro de aranceles a determinados sectores, como por ejemplo extranjeros que no corran riesgo, que no tengan emergencias, que no tengan urgencias, que no corran riesgo de vida. Situaciones de salud electivas, en especialidades precisas y que o nivel de complejidad que no haya en su país, que vengan a buscar aquí.
Pero ¿cuánto le cuesta? Yo se lo pregunté en algún momento y creo que usted me contestó. ¿Cuánto cuesta una cama de terapia intensiva para un paraguayo que es derivado a Posadas?
Normalmente los hospitales que se rigen por la ley de arancelamiento, que es una ley bastante antigua, una ley nacional, por ejemplo, Salí de Oberá, tienen valores distintos a los que, por ejemplo, tiene el Parque de la Salud, que es un hospital que tiene un sistema, un estatuto que le permite adherirse a los costos de la obra social provincial. Así que se imagina que eso es disímil, pero sí los instrumentos son claros en ese sentido.
¿Pero cuánto será una cama en terapia intensiva? 15.000 pesos por día, ¿no?
Lo que pasa es que depende si tiene respirador, si tiene antibiótico de alta complejidad, si tiene catéteres, pero sí, más o menos, para la obra social provincial estaríamos hablando de entre 5.000 y 7.000 pesos, más otro poco que es el 35% habitualmente el medicamento, y lo que tiene que ver obviamente con el arancel profesional de acuerdo a la cantidad de profesionales que actúen, que hay interconsultores.
O sea, Villalba, lo que yo pretendía preguntarle, ya que hablamos de este tema, y después usted seguramente va a decir qué es lo que pasó en Esperanza, que está poco claro, porque una colaboración no puede ser un cobro compulsivo. Pero si un paraguayo tiene riesgo de perder la vida, aun cuando venga derivado de otro nosocomio, aun cuando no haya sufrido un accidente, y lo tiene que ingresar a terapia intensiva, ¿no paga un peso?
No paga un peso, si hay riesgo de vida no paga un peso.
Y pero entonces... Cuando viene alguien por una simple fractura o por, un dolor abdominal, en ese caso sí le cobran. Y cuando viene por algo más grave que involucra aparatología, una cama de terapia intensiva, medicamentos, varios médicos especialistas...
Primero se preserva la vida del paciente, sin importar su nacionalidad.
¿Y usted sabe qué ocurre si le pasara lo mismo a algún paciente argentino en Paraguay?
Y esto es disímil. Nosotros hace poco tuvimos una experiencia muy particular con una funcionaria, justamente una ex funcionaria del gobierno que estaba dando una disertación allá en Asunción y sufrió un ACD hemorrágico, una hemorragia cerebral, que el sistema sanitario de Paraguay se comportó a las mismas maravillas, con la atención, con la internación en terapia intensiva en un centro privado incluso. Y obviamente el sistema nuestro también funcionó rápidamente, y a las 24 horas la teníamos en nuestra terapia intensiva del Hospital Madariaga, sin haber pagado un peso o un guaraní en este caso.
Bueno, pues está bien, estaba dando una charla, de alguna manera estaba estaba ofreciendo un servicio y también era una funcionaria o alguien que tenía cierta influencia. Por eso...
Tenemos experiencias disímiles, Alejandro. Hemos tenido
acá Fernández me dice que no, porque Fernández es mitad argentino y mitad paraguayo, entonces cuando tiene que defenderse pone del lado de la orilla que le conviene. No. Él me dice que no, Walter, está en consonancia con ustedes.
Es lo mismo que pasa, que ¿cómo le va, ministro? ¿Cómo le va? Lo mismo que usted decía, que pasa acá con los extranjeros, me ha tocado vivir situaciones en Encarnación y en las colonias, y nos atendieron realmente bien, o sea, y no eran situaciones de riesgo de vida, digamos, ¿no? Está bien.
Sí, también tenemos nosotros algún tipo de experiencia en tiempo pasado en la que se ha cobrado al paciente argentino, pero el sistema público en particular, como guarda una relación no solamente de amistad afectiva, sino también de cierta dependencia en el ámbito de la alta complejidad, obviamente que mantienen esa relación de financiera también, de no cobro al paciente argentino, pero estoy hablando específicamente del ámbito público.
Está bien.
No tendríamos que depender de esta cuestión, repito, de actitudes personales. Deberíamos establecer un sistema un poquitito más...
Más formal, ¿no?
Más formal. Mm. Nosotros hemos establecido en un momento un convenio que es de ordenamiento, más que nada, más que financiero, que permite que los pacientes no vengan compulsivamente, sino a través del sistema sanitario paraguayo, que creemos que es una muy buena forma de que ellos vayan filtrando lo que pueden resolver y lo que no pueden resolver.
Está bien. Ministro, ¿cuántos casos sospechosos de dengue hay?
Nosotros hemos tenido ya la denuncia de aproximadamente 200 casos, pero está muy bueno decir a la población que también a partir de que hemos invertido en tener reactivos en cantidad suficiente como para otra epidemia, y eso es bueno que la gente lo conozca, hemos ya descartado más de 160. Hay otros tantos en estudio y tenemos dos casos confirmados que son casos en periodo interbrote, uno en El Dorado y uno en Posadas, y otros tres casos que están en estudio. La verdad es que con respecto a esta misma fecha del año pasado, estamos bastante mejor y los índices larvarios también están bastante mejor que en esta misma fecha del año pasado.
Siempre hay un año ventana, ¿no? Dicen que hay un año en el que baja el brote epidémico y después vuelve con más fuerza. ¿Existe eso? ¿Es real?
Mire, nosotros tenemos brotes epidémicos desde el año 2003, y solamente no tuvimos esos brotes en el año 2005 y en el 2008. El resto de los años siempre tenemos brotes epidémicos, por eso somos justamente una zona no endémica, porque nos comportamos en picos más o menos para la fecha de marzo, febrero, marzo.
¿Me contesta como médico y no como ministro?
No,
la pregunta se la voy a hacer ahora, Villalba. ¿Me contesta como médico y no como ministro? Cuando recorre la ciudad y cuando comienza a ver los basurales que están creciendo bajo la vista gorda de la municipalidad, ¿qué siente usted? Porque es llevar una pelea por un lado y es como estar durmiendo con el enemigo por el otro, ¿eh?
Bueno, nosotros colaboramos en todo lo que podemos. Ayer hicimos una sesión de instrumentos de lo que tiene que ver con insecticidas, adulticidas, larvicidas, ropa para los operarios, con la municipalidad, y también tenemos que diferenciar aquellos lugares donde uno ve que hay un amontonamiento, que son justamente aquellos vecinos que sacan para que después recojamos sus cacharros. Así que hay una diferencia entre lo que tiene que ver. También tengo que mencionar que hace muy poco nosotros hablamos con la gente de la sanidad de la municipalidad, hicimos notar algunos lugares en particular y en menos de 6 horas tuvimos respuesta y ya se habían limpiado esos lugares. Así que
sí, en 115 y Almirante Brown hay un basural a cielo abierto, y sobre el acceso este está creciendo un basural. Yo no sé si la municipalidad no puede llevar la planta de transferencia, si no paga, pero la cantidad de basura que están acumulando.
Puedo meterme en ese tema esas circunstancias, pero sí les puedo aclarar que desde el punto de vista sanitario es muy importante lo que haga el vecino, lo que haga cada persona en su casa, en su hogar, porque el 80% del criadero de aedes aegypti están en la casa de las personas y no en los espacios públicos.
Y desde el punto de vista sanitario, ¿estamos bien o es preocupante por la cantidad de basura con la que estamos conviviendo?
Mire, nosotros somos una provincia que se encuentra entre dos países endémicos y con una gran variedad cultural, desde los descendientes europeos hasta los descendientes guaraníes, pasando por las razas autóctonas, digo guaraníes en cuanto al Paraguay. Así que es disímil la situación en toda la provincia. Desde el punto de vista sanitario, en este sentido, nosotros somos observados porque habitualmente el dengue se relaciona con su desarrollo y con la suciedad. Pero la verdad es que la tropicalización del clima ha producido un efecto importante en este tiempo, en estos últimos 20 años, y obviamente tenemos que prepararnos, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista cultural, para hacer frente a esta situación que nos preocupa a todos. La basura que junta la gente en su hogar, el cacharro, es preocupante, por supuesto, pero esto es una tarea de hormiga, es una tarea de estar todo el día concientizando y no bajar los brazos, sobre todo en esta época que comienzan las lluvias y las altas temperaturas.
Ministro, gracias, que tengo de viaje.
No tiene por qué.
Hasta luego. Ministro de Salud, Walter Villalba. En fin, mientras yo hablaba con él, y no tiene que ver salud pública, porque salud pública no puede decir salir a recoger la basura. Me pasa en una dirección, en Itambé Mini, en 147, y lo que no veo es basura, lo que veo es un malezal infernal.
Malezal.
Algunos van a decir, sí, los yuyos, la maleza, te llega hasta el metro de altura. Y algunos dirán, ¿y por qué los vecinos no se movilizan? Y no sé, pero cuando andás por las calles y ves los contenedores de basura convertidos en montañas y decís, ah, acá abajo alguna vez había un contenedor, algo está pasando, y que ocurra en una ciudad donde una de las primeras medidas que tomó el intendente, que ahora es 8:26, falta todavía para las 11, una de las primeras medidas fue declarar el alerta sanitario.
Sí, pero fue simplemente para que los medios vengan, le saquen foto y digan, el intendente dijo tal cosa. Pero
fue como la tolerancia cero del alcohol, ¿se acuerdan que lo decíamos?
Nadie le hizo caso, digamos, ¿no? 8:26.
FM Show 98.1. Una radio que impacta.
En Sancor Seguros, cada vez estamos en más lugares de nuestra América. Desde el Valle de la Luna, en lo más árido del desierto argentino, hasta las playas de Punta del Diablo en la costa uruguaya, llegamos para darte tranquilidad. Estés donde estés. Sancor Seguros. Por más información, comunícate con tu productor.